Muy buenos días a todos. Muy buenos días. Ahí va mejor. Están con frío. Púlpito nuevo estrenamos, entre paréntesis. Este es el púlpito de la conferencia, que quedó una para cada una de las iglesias involucradas en la conferencia antes. Y aprovechando que arrancamos una serie nueva en los Salmos de Lamento, empezamos con un púlpito nuevo. Les invito a abrir sus Biblias al libro de Salmos y vamos a mirar el capítulo 4. Salmo 4. Leemos juntos. Para el director del coro, para instrumentos de cuerda, Salmo de David. Cuando clamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia. En la angustia me has aliviado, ten piedad de mí, escucha mi oración. Hijos de hombres, ¿hasta cuándo cambiaréis mi honra en deshonra? ¿Hasta cuándo amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed, pues, que el Señor ha apartado al piadoso para sí. El Señor oye cuando a él clamo. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, sobre vuestro lecho, y callad. Sela. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en el Señor. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Alegría pusiste en mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundan su grano y su mosto. En paz me acostaré, y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por los salmos. Nos has dado una abundancia de salmos, de cantos, de oraciones. Están ahí no solamente para ser leídos, están ahí para ser predicados, pero no solamente para ser leídos y ser predicados, sino también están ahí, Señor, para que nosotros las utilicemos en nuestros momentos de lamento, en nuestras oraciones, en nuestras dificultades y en nuestras alegrías. Gracias, Señor. Te pedimos que utilices esta nueva serie de predicaciones de los Salmos de Lamento en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerdo hace años atrás, cuando yo estaba recién llegado a Argentina como misionero. No estaba casado todavía, había vivido un tiempo en Estados Unidos y llegué con 25 años más o menos, un poquito más, y estaba trabajando en una iglesia en zona oeste de Capital, una iglesia con raíces pentecostales, y me acuerdo que había dos mujeres muy amables, muy simpáticas, que estaban sirviendo en la iglesia y que siempre me preguntaban lo mismo. Me decían, ¿cómo anda mi hermano caminando de victoria en victoria? Y esto pasó varias veces. Y había veces que yo estaba desanimado, no estaba caminando de victoria en victoria, pero nunca me animé a decir lo que yo realmente estaba sintiendo en ese momento. Y yo no sé qué había en el corazón de estas mujeres, quizás ellas tenían realmente un corazón continuo, gozoso. Pero también sé que frecuentemente hay este concepto, esta teología de que nosotros como cristianos tenemos que vivir continuamente en un estado donde no sufrimos, donde no lamentamos, donde no pasamos desánimo, o donde no podemos mostrar que en realidad estamos desanimados y que no sentimos que estamos caminando de victoria en victoria. Y es interesante que Dios ha dado en su palabra los salmos de lamento, se llaman Salmos de Lamento, porque el autor expresa su lamento, expresa su angustia. Hay salmos donde David dice: yo lloro toda la noche y vos no me escuchás y no me respondés, estoy cansado de llorar y no tenés respuesta. En otras palabras, dice en estos salmos cosas parecidas a eso. Vamos a empezar a partir de hoy una serie cortita, creo que son 4 o 5 domingos, donde vamos a mirar distintos salmos de lamento. Y el propósito de estos salmos es mostrarnos que Dios tiene una manera bíblica para nosotros para enfrentar nuestros momentos de angustia, de lamento, de tristeza, de confusión. Dios conoce todo lo que está en nuestro corazón y nosotros no debemos fingir de que está todo bien cuando no está todo bien. Podemos venir a Dios y expresar nuestro lamento, nuestra tristeza, nuestra queja. Hay una manera pecaminosa de quejarnos, lo vemos en la Biblia, pero hay una manera bíblica correcta de quejarnos delante de Dios. ¿Sabían eso? Que hay una manera bíblica correcta de quejarnos delante de Dios. Entonces, en vez de caer en la queja pecaminosa, la Biblia nos provee un camino de poder sacarnos nuestra frustración, nuestro lamento, en oración con el patrón que los salmos de lamento nos dan, donde podemos ser sinceros y honestos y genuinos delante del Señor y expresar nuestro dolor y nuestra tristeza. Y el hecho de que haya muchos salmos de lamento es una indicación de que esta es la experiencia del cristiano, que si bien no significa que en todo momento vamos a estar pasando tormentas, aunque pudiera sentirse cuando estamos en una tormenta que esto no termina más, la realidad es que la vida del cristiano es una vida donde hay sufrimiento. Hay gozo, claro que hay gozo. Hay paz, claro que hay paz, si estamos caminando con Él. Pero es una vida donde vamos a experimentar sufrimiento. Cristo lo dijo: en este mundo tendréis aflicción. Eso es una promesa. Nosotros no podemos esperar que un día el sol va a salir para nunca más volver a experimentar una tormenta. Llegará ese día, pero ese día llegará cuando nosotros estemos con Él en la eternidad. Mientras tanto, vivimos en un tiempo donde debemos esperar aflicción y lamento y angustia y tristeza. Y la Biblia nos da un patrón de qué hacer y cómo manejamos esas emociones. Nosotros podemos ir a Él y expresar nuestro lamento. El Salmo 4 es el que vamos a estar mirando hoy. No es el primer Salmo de lamento. De hecho, el primero aparece en el Salmo 3. El libro de Salmos, una manera de entender su estructura. No todos los Salmos tienen una conexión el uno con el otro, pero hay una estructura general que muchos han observado, que hay como 5 libros, y que ese primer libro lo encontramos en el Salmo 3 al 41, que es donde nosotros vamos a ubicarnos hoy, específicamente en el 4. El Salmo 1 y 2 sirven de una introducción a todo el libro de Salmos, y como suele pasar en los libros en la Biblia, que normalmente lo que aparece al principio es temático, es algo, es una melodía que va a aparecer a través de todo el libro. Y en el caso de los Salmos, el contenido del Salmo 1 y el contenido del Salmo 2 es un contenido que se va a repetir en todos los Salmos. Entonces, el Salmo 1, lo conocemos muchos, habla de la meditación y la obediencia de la palabra, de dos caminos: el camino del justo, que es un camino que meditan las Escrituras y responden obediencia, en fe en obediencia, y el camino del impío, y que son dos caminos. Y después también en el Salmo 2, esta idea de un hijo ungido, de un Mesías, de un rey, también va a aparecer a través de todos los Salmos. De hecho, David es el que compone mucho de los Salmos, él siendo un rey. David era un Mesías. ¿Qué quiero decir con esto? David era un ungido de parte de Dios. La palabra Mesías simplemente significa ungido. La persona era designada, literalmente con aceite, como la persona que Dios ha elegido para reinar. Dios había ungido a David para reinar su pueblo. Y él era un Mesías, yo siempre digo, con minúscula. Porque va a venir una descendencia de David que va a ser el Mesías con mayúscula. Y este tema lo vamos a ver repetido en los Salmos, lo que aparece en el 2. El Salmo 3, que es el Salmo previo al 4. David clama a Dios en su angustia, es un Salmo de lamento también. Estaba huyendo de su propio hijo. Conocemos más la historia cuando vamos a Segunda de Samuel y Primera de Reyes. Está rodeado de enemigos, pero expresa su confianza en Dios en medio de la oposición. Y el salmo que le sigue al que nosotros estamos mirando, el Salmo 5, también es un salmo de lamento. De hecho, el Salmo 5 en el versículo 1 utiliza esta frase: considera mi lamento. Entonces vamos a estar un tiempo en estos salmos de lamentos, vamos a elegir algunos y predicarlos por unas semanas. Hay una frase que aparece arriba en el Salmo 4, que a veces cuando leemos los salmos ignoramos. Esa frase que en muchas Biblias aparece más chiquitita, pero no debemos ignorar porque esa frase también está inspirada y muchas veces nos da información, en algunos casos, que es importante para entender el contexto del Salmo. Entonces, algunas cosas que vemos en esa frase previo al versículo 1, dice: para el director del coro. Esto nos ayuda a entender que esto es algo, no todos los salmos eran cantados, pero esto era uno que se cantaba, ¿sí? No solamente que se cantaba, sino que se cantaba grupalmente, de una manera congregacional. De hecho, hay porciones en el Antiguo Testamento, como Primera de Crónicas 25:6, nos dice: todos estos estaban bajo la dirección de su padre para cantar en la casa del Señor con címbalos, arpas y liras para el servicio de la casa de Dios. Asaf, Jedutún y Hemán estaban bajo la dirección del rey. Entonces estaba el rey de Israel y estaban estos directores que guiaban al pueblo a cantar. De hecho, el rey tenía una función, además de ser rey, debía ser ejemplar en su devoción a Dios. Los líderes, los directores de canto, trabajaban bajo la autoridad del rey. El rey debía conocer y estudiar y leer las escrituras todos los días. Debía guiar el pueblo hacia Dios. Y David escribe este salmo y le da la información y dice: esto es para el director del coro, porque la idea era esto se cantaba y se recordaba, y era una manera que también el pueblo podía lamentar corporalmente situaciones difíciles que estaban pasando. Dice después de para el director del coro: para instrumentos de cuerda. Y es interesante esta frase. Alguien dijo: este salmo no debía ser acompañada con instrumentos de viento ni de percusión, hablamos de tres familias, ¿no?, de instrumentos, sino solo con instrumentos de cuerda. Esto encaja con el contexto del salmo como salmo vespertino, salmo nocturno. El versículo 8 de este salmo dice: en paz me acostaré y así también dormiré. Era una canción preparándose para ya el momento de ir a dormir. En contraste con otros salmos, como por ejemplo el Salmo 5, el que le sigue es un salmo matutino. El Salmo 5, versículo 3, dice: oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana presentaré mi oración a ti. Y en esto tenemos algo fabuloso para imitar en nuestras propias vidas, de que nosotros podemos empezar nuestro día hablando con el Señor, escuchando su voz en su palabra, pero también podemos terminar el día cantando, reconociendo, expresando, cuando estamos en momentos de lamento, nuestro dolor, nuestra confusión, nuestra angustia, nuestras ansiedades, de tal manera de que suceda lo que aparece al final del salmo, que podemos dormir en paz. Hay cierto debate sobre cuál es el contexto de este salmo. Hay salmos que nos dice muy específicamente, como el Salmo 3. Esto fue cuando David estaba huyendo de su hijo Absalón. Y hay varios salmos que nos dan esa información, pero muchos no nos dicen. Y la información del contexto nos ayuda a entender qué está diciendo exactamente David, para entonces entender qué es lo que Dios nos está diciendo a nosotros hoy. Algunos piensan que este salmo está conectado con el previo, que esto sigue el tema de la huida, el sufrimiento, la angustia de David, específicamente es la huida de su propio hijo que está tomando el trono, una guerra civil literalmente liderada por su hijo, el dolor que esto era para David, y el salmo 4 es una continuación de esa angustia. Esa es una opción, pero tenemos una inscripción introductoria en el salmo 4 que no habla del contexto como lo hace el salmo 3. Entonces es más probable que el contexto es uno de escasez económica a nivel nacional debido a la falta de lluvia. Un autor lo dice así: escrito en un periodo de hambrunas o por lo menos de escasez de alimentos debido al fracaso de las cosechas, el salmista se gloría en la satisfacción espiritual de su gozo interior gracias al amor y la fidelidad que experimenta hacia Dios. Comparada con esa abundancia, la escasez material no lo perturba. En el versículo 1 menciona su angustia. En el 6 hacen la pregunta: ¿quién nos mostrará el bien? Entonces hay una pregunta corporal de que nosotros no estamos bien y ¿quién nos va a mostrar el bien? Y en el versículo 7 dice que alegría pusiste en mi corazón mayor que la de ellos cuando abundan su grano y su mosto. La cosecha es abundante, nosotros tenemos una alegría mayor aun cuando ellos tienen, y nosotros no tenemos por implicación, una cosecha abundante. Entonces es posible, es probable que la angustia es una angustia nacional de falta de lluvia. Como mínimo podemos afirmar, porque no sabemos con certeza, porque el texto no nos da toda la claridad que quisiéramos para saber el contexto, pero como mínimo podemos afirmar que David está experimentando angustia y está decidido a confiar en Dios en medio de esta escasez y angustia. Era un canto nocturno, había tentaciones de tener insomnia, ¿no es cierto? Hay cosas que nos mantienen despiertos, preocupaciones que nos mantienen despiertos. Y David utiliza este canto, este salmo, esta oración para descansar en el Señor y poder dormir realmente en paz. Y era un clamor después corporal que después cantaban como pueblo. Entonces vamos a ver varios puntos. El primer punto lo vemos en el versículo 1 al versículo 2. Y esta es la exhortación para nosotros hoy desde estos dos versículos. Cuando nosotros estamos en un momento de angustia, y yo estoy seguro que en este cuarto algunos están, de hecho sé de algunos que están en momentos difíciles, en momentos de angustia, quizás también similar al contexto probable debido a la escasez o la dificultad económica, eso te está afectando a vos personalmente y estás angustiado. Y lo primero que aprendemos de este salmo es que podemos clamar a Dios. Primer punto: clama a tu Dios justo. Clama a tu Dios justo. Versículo 1 al 2. Mis hermanos, nosotros no tenemos que atravesar la angustia solos. Nuestras angustias deben llevarnos a los pies de nuestro Dios. Clama a tu Dios. Qué bien que hacemos cuando nosotros corremos a Dios cuando estamos angustiados, rápidamente, en vez de esperar y esperar y esperar. Clama a Dios, vení a Él, derrama tu corazón, derrama tu angustia, tu tristeza delante de Él. Noten las palabras que usa David: cuando clamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia. Hay algo que en la poesía hebrea se llama paralelismo, y es simplemente una frase que indica que hay una idea, o una palabra que indica que hay una idea paralela. En castellano normalmente las poesías riman ¿con qué? Con sonidos, ¿sí? Normalmente, no siempre, pero en el hebreo normalmente las poesías riman con ideas. Entonces hay una frase, una línea, y después hay otra línea que rima con esa idea. Y esa idea paralela es una idea que está o en contraste, o enfatizando, o repitiendo, o diciendo lo mismo en otras palabras. Mírenlo en el versículo 1. Cuando clamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia. Hay tres líneas en este versículo. En la angustia me has aliviado, y acá está la segunda parte, ¿sí?, la que corresponde con la primera línea. Ten piedad de mí. Escucha mi oración. Está diciendo lo mismo en otras palabras. Cuando clamo, respóndeme. Ten piedad de mí. Escucha mi oración. Ahora, es interesante que David le está diciendo a Dios que lo escuche. Dios, escúchame. Respóndeme. Porque en el versículo 3, ¿qué dice? Al final, el Señor oye cuando él clamo. David, si vos ya sabés que Dios te escucha cuando clamás, ¿para qué le decís que te escuche? No tiene sentido. Pero porque estas son las expresiones de las emociones de David. Y son modelos para nosotros también. Cuando nosotros estamos en angustia, queremos que Dios nos escuche. Sabemos que Él nos escucha. Pero hacemos bien en usar el mismo lenguaje. Señor, escúchame, por favor, lo que yo estoy pasando. Presta atención, Señor. Nosotros podemos venir humildemente, podemos reconocer su grandeza y al mismo tiempo orar con esta confianza. La Escritura modela de esto, donde reconocemos que Él es Rey y Él es Dios, y al mismo tiempo expresamos nuestra angustia con estas palabras. De hecho, el profeta Daniel usa frases similares en una oración donde él está expresando la angustia nacional de todavía no estar de vuelta en su tierra. Daniel 9, 17 al 19 dice así: y ahora, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas, y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado, por amor de ti mismo, Señor. Escuchen cómo David utiliza estas frases. Inclina tu oído. Sabemos que Dios no tiene necesidad de inclinarse, ¿no es cierto? Él es omnipresente, pero es las frases que David expresa con una intensidad y un deseo de que Dios preste atención a su oración. Y le dice: inclina tu oído, Dios mío, y escucha. Abre tus ojos. Dios no tiene necesidad de abrir los ojos, mis hermanos. Él ve todo. Pero Daniel sabe esto. Sin embargo, él expresa lo que él está sintiendo. Señor, por favor, abrí tus ojos a esta situación. Mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. Y Daniel, el profeta Daniel, ora similar a David acá, porque también hay esas expresiones donde dice: oh Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, atiende y actúa. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío. Mis hermanos, que nosotros creamos en la soberanía absoluta de Dios no significa que no podamos y que no debamos orar así. Debemos orar así, porque la Biblia lo modela. Cuando estamos angustiados, clamemos a Dios. Cuando estemos sufriendo, clamá a tu Dios justo de esta manera. La pregunta que debemos hacernos, y si nosotros oramos con esta intensidad y con esta honestidad, eso es lo que me encanta de los Salmos de Lamento, que el autor no intenta esconder su frustración, sus dudas, su dolor, su cuestionamiento, su confusión, lo expresa delante de Dios, y hacemos bien hacer lo mismo. Podemos usar estos salmos para expresar nuestro lamento y nuestra angustia. Mis hermanos, lo primero que debemos hacer cuando experimentamos angustia es ir a Él, correr a Él y experimentar nuestra angustia. A veces es lo último que hacemos. Podemos estar seguros que Dios escucha nuestra oración. Aún así, podemos usar palabras como el salmista para expresar: por favor, Señor, escucha lo que estoy diciendo. Clama a Dios, Él escucha tu clamor. No sé qué situación particular quizás vos estás enfrentando hoy, puede ser económica, no me dan los números, cómo voy a pagar tal cosa. Similar quizás al salmista. Quizás estás angustiado por una situación familiar complicada, una relación difícil. Tenemos que aprovechar este recurso precioso que Dios nos ha dado en su palabra, que son los salmos de lamento, para ir a Dios con esa angustia, ese dolor, y usarlo como modelo. Dios ve nuestro corazón y Él quiere que nuestras oraciones sean genuinas. No podemos fingir delante de Él. Cristo mismo oró con una honestidad y una angustia similar a los salmos de lamento. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cristo está expresando lo que Él está sintiendo en ese momento en la cruz. De hecho, eso estaba pasando en un sentido. Dios lo había abandonado en el sentido que Dios estaba castigando el pecado en Él. Y la comunión que Él siempre tuvo con el Padre en ese momento quedó interrumpida. Pero Cristo sabía que esto era parte del plan. Cristo sabía que Él iba a resucitar. Él lo había dicho, pero en ese momento Él está expresando lo que Él está viviendo. Señor, ¿por qué me has abandonado? En Getsemaní, Señor, si hay una manera de evitar esta copa, pero que no sea mi voluntad sino tu voluntad. Nos hace bien imitar esto, mis hermanos, de clamar a Dios de manera genuina. Seamos honestos, seamos sinceros con Dios. No seamos hipócritas en orar como que está todo bien. Seamos sinceros. Esto no significa que nos quedamos en la queja, como vamos a ver. Vamos a ver cómo los salmos de lamentación avanzan hacia la confianza y hacia la alabanza. Pero hacemos bien en empezar diciendo: Señor, yo no entiendo por qué vos estás permitiendo esto. Señor, ¿cuándo vas a escuchar lo que yo te he pedido tantas veces? Nosotros podemos orar así si avanzamos al final, que es la confianza y la alabanza, como vamos a ver. Entonces, número uno, clama a tu Dios. Cuando tenés angustia, cuando estás pasando un momento difícil, clama a tu Dios. Número dos, no pongas tu esperanza en lo vano. No pongas tu esperanza en lo vano. Versículo 2 y versículo 3. Hijos de hombres, ¿hasta cuándo cambiaréis mi honra en deshonra? ¿Hasta cuándo amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Nos encontramos en una estrofa nueva de esta poesía, porque ya nos está dirigiendo a Dios, está dirigiendo a aquellos, y ahí la palabra específica de hombres no es la humanidad en general, sino son personas de poder, de clase alta, y que de alguna manera estaban deshonrando a David como rey. David todavía estaba seguramente en esta etapa de persecución. ¿Hasta cuándo amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? La palabra vanidad es lo que no tiene valor. Lo que David está diciendo, lo que podemos saber, aunque no sepamos todo lo que está sucediendo en este salmo, lo que podemos saber con certeza es que David está llamando a las personas a no ir en pos de aquello que no tiene valor, a no ir en pos de la creación como ídolo y no ir en pos del Creador. Los está llamando a reconocer que ellos están viviendo para cosas vanas. De hecho, hay un intercambio que vemos en esta frase. ¿Hasta cuándo, si tenés la versión Las Américas, cambiaréis mi? Aparece en itálica porque eso no está en el original. Pero básicamente lee: ¿hasta cuándo honra en deshonra? O sea, cambiás una cosa por otra. ¿Hasta cuándo amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Es el gran intercambio que ellos están haciendo, cambiando una cosa por otra, y es lo que vemos a través de la Biblia, que el ser humano cambia una cosa por otra. Miren un minutito en Romanos 1, tengan su lugar ahí. Esta es la tendencia del corazón humano de hacer el peor intercambio. Romanos 1. Versículo 21 dice: pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de corúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron nuevamente la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Pablo está describiendo lo que el salmista también está describiendo, este intercambio de ir en pos de cosas vanas, cosas que no tienen valor. Y esa es nuestra tendencia cuando nosotros estamos, en cualquier momento, pero cuando estamos en un momento de angustia, frecuentemente podemos ir en pos de cosas, en vez de ir en pos de Dios, vamos en pos de cosas que terminan siendo ídolos. Porque nuestro corazón, como hoy hablábamos a la mañana, es una fábrica de ídolos. Y el peor intercambio que hacemos es cuando cambiamos adorar al Dios invisible y satisfacernos en Él a buscar nuestra satisfacción en lo visible. De hecho, si estás acá y Cristo no es tu Señor y tu Salvador, toda cosa que vos buscás no va a satisfacer tu alma verdaderamente. Todo lo creado apunta hacia Él. Nuestras almas van a quedar con hambre hasta que no aprendamos a comer de Él. El único que puede satisfacer tu alma es Él, porque fuimos creados para Él. En el versículo 3 dice: sabed pues que el Señor ha apartado al piadoso para sí. Está haciendo un contraste entre aquellos que van en pos de cosas que no tienen valor y el piadoso. ¿Quién es el piadoso? El piadoso es la persona que ama a Dios, que busca a Dios. ¿Por qué lo busca? Porque Dios lo apartó para sí. Fíjense. Sabed pues que el Señor ha apartado al piadoso para sí. Nuestro llamado principal como cristianos es hacia Él. Fuimos apartados, separados de este mundo para Él, para vivir para Él. Y aun cuando estamos en angustia, nosotros podemos recordar esto y clamar a Él y saber que Él escucha nuestras oraciones. El Señor oye cuando a Él clamo. ¿Por qué? Porque somos de Él. Él es nuestro Padre y nos escucha. El autor y pastor Tim Keller dijo una vez que había un psicólogo, creo que un psicólogo no cristiano, que hizo una observación correcta sobre algo en cuanto a que es muy difícil saber para qué uno o alguien está viviendo, cuál es la razón por la cual realmente estamos viviendo, qué es lo que nos mueve a vivir, a levantarnos. ¿Para qué trabajamos? ¿Para qué vivimos? ¿Para quién estamos viviendo realmente? Y que este psicólogo decía que la manera de saber es a través de las pesadillas. Las pesadillas. Lo que estaba diciendo es, Keller observa acerca de esto, es que tu peor pesadilla, lo que vos le tenés más temor que te puede pasar, puede ser una indicación de que vos estás viviendo para eso realmente. Puede ser una indicación de que ese es mi verdadero ídolo. Hay muchas maneras que nosotros podemos tener angustias. Podemos tener angustia por nuestra salud y debemos acudir a los médicos si estamos pasando temas de salud. Pero nosotros podemos confiar primeramente en los médicos para resolver nuestro problema y no en Dios. ¿Recuerdan la historia del Antiguo Testamento? de aquel que tiene una enfermedad en los pies, y dice que él confió en los médicos y no en el Señor. Eso no es una instrucción para que nosotros no acudamos a los médicos. Dios ha dado la revelación común. Debemos aprovechar los descubrimientos para, si tenemos la oportunidad de tener progreso en nuestra salud a través de la medicina. Pero nuestra confianza está plenamente en el Señor. Entonces, si nuestra angustia es por un tema de salud, vamos a los médicos, pero no confiamos en aquello que es vano, confiamos en el Señor. Si nuestra angustia es por la economía personal, nuestra tendencia puede ser confiar en mi capacidad de resolver mi situación económica. Ahora, mis hermanos, no estoy diciendo nosotros nos quedamos quietos, debemos movernos y hacer todo lo que nosotros podamos, especialmente como esposos, para proveer para nuestros hogares. Pero nuestra confianza no está en nuestra capacidad de resolver nuestros problemas económicos. Puede ser que yo tenga una angustia por una relación difícil, por una situación incierta, por el futuro del país, por algo que le pudiera pasar a mis hijos, donde el centro de mi hogar ya no es Cristo, sino es mi hijo, es el centro, mi hija, mis hijos terminan siendo el centro. No es un hogar cristocéntrico, es un hogar hijocéntrico. Puede ser un hogar donde mi cónyuge es el centro. Puede ser una angustia por el ministerio, donde mi esperanza termina estando en cómo me va en el ministerio, mi identidad está envuelta en lo que hago y no en lo que soy. Y cuando dejo tal actividad o tal servicio o tal posición, mi vida espiritual se viene abajo porque estaba puesta en eso que estaba haciendo. Me sacás mi ministerio y pierdo mi identidad. Agustín llamaba todo esto amores desordenados. Que es bueno que nosotros amemos. Por supuesto, la Biblia nos manda el amor que nosotros debemos tener hacia nuestros cónyuges, hacia nuestros hijos, hacia el ministerio, pero cualquiera de estas cosas puede elevarse a ser una de las cosas vanas donde ponemos nuestra confianza. Hay una palabra que aparece entre el versículo 2 y el versículo 3, que es la palabra Sela, y realmente no sabemos qué significa esa palabra finalmente, pero hay algunas posibilidades sugeridas. Una es que significa pausa, crescendo o interludio, y la razón que lo menciono es porque lo que sí sabemos es que tiene un elemento musical. Y si fuera posible que significa un crescendo, es un aumento en la intensidad, uno se imagina el momento donde la congregación empieza a elevar las voces más fuertemente. El punto es, mi hermano, que todo este salmo es un salmo muy emocional, y que cuando se ora y se canta con muchas emociones. Porque cuando estamos en angustia, estamos afectados, nuestras emociones están afectadas, y esas emociones podemos llevarlas al Señor y cantarlas y elevar nuestras voces. Versículo 4 al 6, vamos a ver el tercer punto: no peques, espera y confía en el Señor. Nuestra tendencia cuando estamos pasando una situación difícil es caer en el pecado. Sea la ansiedad, porque la ansiedad es un pecado. Por nada estéis afanosos, hay un mandamiento en el Nuevo Testamento, aunque todos luchamos con la ansiedad. Nuestra tendencia cuando estamos frente a una situación difícil es caer en el pecado. Miren lo que dice el versículo 4. Hay varios imperativos acá. En esta estrofa dice: temblad y no pequéis. Temblad y no pequéis. Hay una duda si él le está hablando todavía a los hijos de los hombres, que menciona el versículo 2, o si le está hablando al pueblo de Dios. Yo estoy inclinado acá que le está hablando al pueblo de Dios, que en medio de esta situación de crisis, que debían temblar y no pecar, meditar en sus corazones y callad. Estar quietos delante de Dios. Vez tras vez en la Biblia vemos este concepto de temer a Dios, que a nosotros nos parece ajeno, como solución para los problemas que nos afrentan. ¿Escucharon eso? Vez tras vez vemos en la Biblia el concepto del temor a Dios, porque él habla de temer, de temblar, como solución para los problemas que nos enfrenten. En Isaías hay una mención que dice así: pues a mí así me habló el Señor con gran poder y me instruyó para que no anduviera en el camino de este pueblo, diciendo: no digáis es conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni los aterroricéis. Al Señor de los ejércitos es a quien debéis tener por santo. Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro terror. El punto es que el temor al Señor debe cautivar nuestros corazones de tal manera de que nosotros no tenemos el mismo temor que tiene la persona sin Dios. Jesucristo también lo dijo: por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. No seas como los gentiles, ellos van ansiosamente a buscar una solución a sus problemas. No seas así. Buscá primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. Qué realista que es Jesús, ¿no? Bástale a cada día sus propios problemas. Mis hermanos, hemos de temer al Señor, hemos de callarnos, estar quietos delante de Él. Nuestro corazón, que es inquieto, la tarde es un momento para meditar y para permitir que un salmo como este nos ayude a aquietar nuestros pensamientos, no pecar, confiar en Él. Somos llamados a caminar en el temor al Señor y no pecar, cuando estamos en momentos difíciles y momentos no difíciles. Pero en este contexto, la exhortación es esa: caminemos en el temor al Señor y no pequemos. Hemos de estar quietos delante de Él. Hay versículos que nos hablan de estar quieto y saber que yo soy Dios. Muy lindo como lo describe en el versículo 4: meditad en vuestro corazón sobre vuestro lecho, sobre vuestra cama, literalmente, y callad. Aquiétate, alma. Es una manifestación de confianza, porque hemos de confiar en el Señor. Lo vemos en el versículo 5 también: ofrecer sacrificio de justicia y confiad en el Señor. Entonces pasamos en este salmo de lamento un momento de expresar el dolor, la angustia. Ahora es un llamado a no pecar, un llamado a reconocer quién es Dios, un llamado a confiar en Dios en medio de la angustia. Versículo 6: muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? ¿Quién nos mostrará el bien? ¿Cuándo va a terminar esta prueba? ¿Cuándo? David está hablando de personas que están diciendo, pero al final, ¿dónde está Dios? Y David hace un pedido. En el versículo 6 dice: alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Esta frase aparece a través del Antiguo Testamento, la luz del rostro de Dios, que Dios tenga a bien mostrar su favor con nosotros. Y eso es lo que podemos orar nosotros cuando estamos en tiempo difícil: Señor, te pido que muestres tu favor hacia mí en este momento de dificultad. Por favor, alza tu rostro. Porque la idea de no ver el rostro es que estás viendo la espalda, de que alguien no te está enfrentando. Y ver el rostro, lo que nosotros un día veremos cara a cara a Jesucristo, esa es nuestra esperanza, de verlo tal como es. Entonces, ver el rostro y el rostro de Dios hacia nosotros es su favor hacia nosotros. Esa es la oración: la luz de tu rostro, tu favor. Es interesante que en el Nuevo Testamento, en Romanos 8, cuando describe qué cosas pueden separarnos, Pablo hace una lista de ni tribulación, ni esto, ni aquello, ni los ángeles, ni la muerte. Nada puede separarnos. Y dice: estoy convencido que somos más que vencedores. Pero ese más que vencedores es en el contexto de todo este sufrimiento. Pero lo que no va a cambiar en todo ese contexto de sufrimiento es que nada puede separarnos del amor de Cristo. La cuarta cosa que vemos en este salmo, lo vemos en el versículo 7 y 8: Y es esto: Dios es tu mayor fuente de alegría, paz y seguridad. Dios es tu mayor fuente de alegría, paz y seguridad. Porque uno piensa entonces, bueno, va a llegar la lluvia. Dios está escuchando la oración, los tiempos económicos van a mejorar y Dios va a responder. Bueno, Dios puede responder de esa manera y lo ha hecho. Dios puede quitarte la angustia o lo que te está causando la angustia, y a veces lo hace. Pero miren cómo sigue el Salmo. Miren cómo se manifiesta el bien que las personas están preguntando. ¿Cuándo se nos va a mostrar el bien? Y el texto nos muestra, acá está, miren el bien que se muestra. Versículo 7. Alegría pusiste en mi corazón. Y la segunda línea describe de qué manera. Mayor que la de ellos, cuando abundan su grano y su mosto. Nosotros no sabemos qué pasó con esta angustia específica, porque tampoco estamos seguros exactamente qué era, pero suponiendo que fuera un momento de hambruna, tampoco sabemos cómo siguió. Pero sí sabemos esto. Sí sabemos que el favor de Dios, la respuesta de Dios, fue interna, primeramente y mayormente. Al punto que él lo compara: yo estoy mejor que la persona que aparentemente le está yendo todo bien. Yo estoy con una alegría que es superior a la persona que tiene abundancia, el equivalente de hoy, esta es una cultura agricultural, de posesiones económicas y de tener cero deuda y tener ahorros y tener la posibilidad de tener varias vacaciones por año. Estoy mejor porque vos pusiste alegría en mi corazón, porque yo no voy en pos de cosas vanas, sino es que esas cosas en sí son malas. Dios dice que ha creado todas las cosas para que las disfrutemos, pero el punto es que David dice: ahí no está mi esperanza, mi esperanza está en él, porque él es el fuente de la alegría. De hecho, yo tengo más alegría que esta persona que aparentemente no está pasando ninguna prueba. La alegría que tiene David es interna y no depende de sus circunstancias. De hecho, en el libro de Habacuc, el profeta Habacuc comienza el libro diciendo: Señor, ¿cuándo vas a hacer algo con toda la injusticia que yo estoy viendo en mi país? ¿Cuándo vas a dejar que esto, cuándo esto va a terminar? Y Dios dice: bueno, yo estoy en realidad a punto de levantar a la nación de Babilonia para juzgar y traer justicia a todas las injusticias que está en Israel. Y después dice Habacuc: no, a través de Babilonia, por favor, ellos son peores que nosotros. Y entonces está la profecía y toda la explicación del problema del mal. Dios va a hacer algo para deshacerse del mal, no lo está haciendo ahora porque él es paciente. Y el libro termina, Habacuc sabe que se viene el juicio, sabe que se vienen tiempos difíciles para la nación, y termina diciendo esto: aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo, yo me alegraré en el Señor. Yo me alegraré en el Señor. Me regocijará en el Dios de mi salvación, el Señor y mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y por las alturas me hace caminar. Pablo en el Nuevo Testamento lo dice así. No que hable porque tenga escasez, porque estaba pidiendo ayuda económica como misionero a la iglesia de Filipos. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo está diciendo lo que David está diciendo acá. Versículo 8 termina el Salmo: en paz me acostaré. Las circunstancias probablemente no cambiaron, o no todavía, por lo menos. y así también dormiré. Porque solo tú, Señor, haces habitar seguro. Mis hermanos, no hay lugar más seguro en el planeta que estar bajo la voluntad de Dios, que estar bajo su señorío. Cualquier otro lugar es peligroso. Él es nuestra mayor seguridad, estando en Él, confiando en Él. Nuestro bien, nuestro mayor bien, es lo que Dios logró por nosotros en Cristo Jesús. Pablo habla de todas las bendiciones espirituales que hemos obtenido en el Nuevo Testamento, en Efesios 1. La única paz, la única seguridad verdadera la encontramos a través del Evangelio. Piensen en esto. ¿Cuál es la mayor paz que podemos tener? Romanos 5:1 dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. No hay mayor paz que no tener ninguna cuenta pendiente con Dios. Todopoderoso, omnisciente, santo, que va a juzgar a vivos y los muertos, y yo tengo una cuenta pendiente con Él y no tengo paz con Él. La mayor paz que nosotros podemos tener es saber que a través de la justificación, a través de Cristo, estamos en paz con Él. Jesús nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. El Salmo habla de una seguridad, una paz y una alegría que viene por una confianza en el Señor. Y nosotros sabemos, a la luz del Nuevo Testamento, que esa confianza es más clara todavía, de que Cristo nos ofrece una paz que ningún sistema económico puede brindar, que ninguna situación puede brindar, que ninguna casa, que ninguna situación resuelta puede brindar. Eso solo Él puede brindar, porque es una paz que viene desde más profundo de nuestro corazón a través del Evangelio. ¿Cuál es la mejor seguridad que podemos obtener? Es la seguridad de nuestra vida eterna. Porque nuestro mayor peligro es estar como enemigos de Dios. El Evangelio nos ha liberado de nuestro mayor peligro. Y nuestra mayor alegría la encontramos en aquel que es la fuente de todas cosas buenas. Cuando pensamos, mis hermanos, que no estamos experimentando el bien, clamemos a Él para su favor. Señor, por favor, haz resplandecer la luz de tu rostro. Recordemos que podemos tener en Cristo una alegría mayor, con menos, debido a lo que Dios hace dentro nuestro. Podemos acostarnos en paz cuando hemos confiado en Él, cuando hemos clamado a Él nuestra angustia, y podemos habitar de manera segura cuando recordamos su soberanía, su protección sobre nuestra vida y la mayor seguridad que nos brinda el Evangelio. Termino con una frase de cómo nosotros debemos, a medida que tenemos angustia, vamos al Señor con salmos de lamento. De esta manera clamamos a Él, a un Dios justo. Reconocemos que Él es el que nos brinda paz, seguridad, alegría. Buscamos confiar en Él y no pecar, pero también buscamos compartir eso corporalmente. Miren lo que dice este autor. Entonces, cuando las Escrituras llaman a los creyentes a adorar a Dios, porque el Salmo termina con adoración, los llaman a disfrutar de Dios y sus beneficios. Y cuando Dios bendice a alguien, ese hecho debe compartirse con la congregación para que todos puedan unirse a la alabanza y disfrutar de Dios y sus beneficios. Lo que es interesante de los salmos es que nunca son para ser cantados individualmente, nunca son para agradecer de manera privada solamente. Siempre tienen la intención de que se mueva hacia lo corporal. Y si bien hay un momento para que nosotros en la intimidad de nuestro cuarto clamemos a Dios en nuestra angustia, eso después tiene que pasar al cuerpo, en donde estamos, donde compartimos no solamente la angustia, sino la alabanza por lo que Dios está haciendo en nuestro corazón a través de la angustia y a través de la oración. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias porque nos has dado en los Salmos de Lamento un modelo de cómo hemos de expresar nuestra angustia, nuestro dolor. Ayúdanos a recordar y aplicar esto, Señor. No queremos simplemente escuchar esto, Señor. Somos rápidos a hacer un montón de cosas menos orar. Te pido que nos ayudes, que cuando estamos angustiados, cuando estamos preocupados, cuando estamos experimentando algún tipo de sufrimiento, que clamemos a ti, Señor, y clamemos de esta manera, Señor, que avancemos de la expresión de la queja y dolor hacia la confianza y la alabanza, porque vos sos un Dios bueno que se complace en escucharnos y se complace en mostrar tu rostro, Señor, y eso anhelamos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.